Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Siento una simpatía especial por aquellos escritores que, lejos de inclinarse de manera exclusiva por los grandes temas de siempre, el amor, la muerte, el paso del tiempo, se inclinan por algunos temas engañosamente ligeros y, casi sin proponérselo, convierten esa ligereza en motivo de reflexión en materia de peso. La escritora italiana Sandra Petrignani es la autora de un libro titulado Catálogo de los Juguetes. Sí, Catálogo de los Juguetes. Este libro fue traducido al español y la prensa española publicó, entre varias reseñas elogiosas, un texto de la propia autora donde ésta explica cómo decidió escribir este libro. Hoy vamos a hablarles de los juguetes. ¿Para qué? Bueno, para ver hasta qué punto un tema tan aparentemente infantil como este puede inducirnos a barajar una serie de consideraciones más propias de un adulto cabal que de un niño. Porque nunca, amigos, fue lo mismo un tirapiedras que un tren eléctrico, ni son lo mismo un yoyo o una pelota que un videojuego, ¿verdad? La idea original del catálogo de los juguetes era, dice Sandra Petrignani, esta autora italiana, la idea era escribir una historia de mi infancia, una infancia de la década de 1950. Yo tendría un hijo, Guido, sigue diciendo la autora, a quien el libro está dedicado. Y observando su modo de jugar y su relación con los juguetes, me pareció entender que se había originado una gran fractura en el mundo infantil. Ahí tienen ustedes ya una observación sobre la que vale la pena volver, ¿no? Esta mujer notó que entre los juguetes de su hijo y los que ella recordaba de su infancia, y entre la relación que ella había tenido con sus juguetes y la que tenía su hijo, se había abierto una grieta. Algo se había roto. Yo nací en 1952. Mi hijo en 1983, sigue diciendo la escritora italiana. Entre él y yo, los juguetes han perdido casi completamente el aura, es decir, su sustancia mágica. Miren qué hermoso eso. Porque ¿qué es el aura? El aura es esa irradiación luminosa que rodea a los seres. Los juguetes, según esta mujer, han perdido esa aureola mágica que rodeaba los juguetes de antes. De algún modo, sigue diciendo, los juguetes se convirtieron en objetos equivalentes a los demás, en parte del gran sistema de consumo. ¡Qué gran verdad esa! ¡Qué gran verdad! Es por eso, dice esta mujer, que pensé escribir el libro bajo la forma de una meditación sobre objetos juguetes, cada capítulo un juguete, para recrear el aura perdida y el sabor lejano de mi infancia, tan distinta a la de mi hijo y sus amiguitos. Sí, señoras y señores, sin lugar a dudas, los juguetes han perdido la magia que una vez tuvieron. Al menos esa magia de carácter único, personal, que tenía el juguete, digamos, artesanal, que a veces no podía conseguirse en ningún otro lugar del mundo. Hoy los juguetes se producen en serie, de manera que cualquiera puede tener el que uno tiene y el que tiene su vecino. Y esta mujer sigue diciendo, en referencia a su libro, recuerdo que para escribirlo, literalmente, me rodeaba de juguetes. Los pocos que me acompañaban desde chica, un osito, una vieja cafetera, una muñeca y los juguetes de Guido, mi hijo. Cuando entre mis amigos se corrió la voz de mi proyecto, dice Sandra, todo se volvió una competencia por recordarme este o aquel juguete, este o aquel juego, un indagar hacia atrás que contagiaba y emocionaba. Señoras y señores, yo estoy seguro de que si muchos de ustedes se reúnen en grupos y deciden que el tema de la conversación van a ser los juguetes que tuvieron de niño o que no tuvieron y quisieron tener, la tertulia sería francamente estupenda. ¿Por qué? Porque los juguetes aún emocionan a los adultos. Leyendo este testimonio de esta escritora italiana, yo empecé a recordar los juguetes que yo había tenido allá en Palma Soriano, e incluso los que habían tenido algunos de mis amigos y a mí me hubiera gustado tener. ¡Qué maravilla sería si yo pudiera reunirme con todos, hablar de ellos! Un indagar hacia atrás que nos contagiara y nos emocionara.
Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido, porque un espantapájaros bandido le sorprendió el villano y le atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en tres partes astillada, una lesión interna y delicada que el médico de guardia le atendió.
Y al doctor cirujano llamaron con urgencia, el cual con su experiencia pronto lo remendó.
Pero dijo a los otros muñecos internados: todo esto ha sido en vano, le falta el corazón. El caso es que Pinocho estaba grave y en sí de su desmayo no volvía, y el doctor cirujano no sabía cómo ponerle a Pinocho un corazón.
En eso llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría,
le puso un corazón de fantasía. Y Pinocho sonriendo despertó. Pinocho, Pinocho, volviste a la vida con el corazón. Pinocho, Pinocho, volviste a la vida con el corazón. En eso llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó. Pinocho, Pinocho, volviste a la vida con el corazón. Pinocho, Pinocho, amigo Pinocho, esta es tu canción. Pinocho, Pinocho, volviste a la vida con el corazón. Pinocho, Pinocho, amigo Pinocho, esta es tu canción.
Ha sido Miliki, el gran payaso español, interpretando con un grupo de niños Pinocho, una canción que seguramente muchos de ustedes recuerdan. Sandra Petrignani, esta autora italiana, continúa hablando de su relación y la de su hijo con los juguetes y de sus conversaciones con esos amigos ya adultos que comenzaron a hablarle de sus juguetes predilectos. Y Sandra añade: incluso los juguetes que nunca había tenido, el trencito eléctrico, por ejemplo, resucitaban en mis recuerdos inmediatos. Volví a ser niña. Volvía a la casa de un compañero de la escuela, varón, que me mostraba su trencito que corría intrépido sobre ruedas. Sí, qué maravilla si uno pudiera reunirse con los amigos de su infancia a recordar los juguetes de todos y también los juguetes que había en su pueblo, en las vidrieras, en las vitrinas comerciales de su pueblo. Escribir el libro fue una emoción continua de ese orden, confiesa Sandra Petrignani. Revivir momentos perdidos y recrear al mismo tiempo la relación con esas cosas especiales que son los juguetes y a través de ellos la relación con los adultos, con el crecimiento, con los miedos infantiles, reptiles y revivir la milagrosa experiencia de lo mágico que tienen todos los chicos. Porque es cierto, señoras y señores, había y hay juguetes donde el niño intuye que hay algo sobrenatural, que hay un misterio. Y al niño le encantaría descifrar cómo es posible que ese juguete haga lo que hace. O sea, como sea, ¿cómo es posible? Confrontando luego aquellas emociones mías con el mundo en que vivía mi hijo, dice la escritora italiana, entendí que yo había alcanzado a vivir la infancia con una ingenuidad y una libertad que a los chicos de hoy casi nunca se les concede. Esto, señoras y señores, lo tenemos claro quienes ya dejamos atrás a la infancia hace muchos años, ¿no? Sí, éramos unos ingenuos comparados con los niños de hoy. Todo nos sorprendía, todo nos intrigaba. Hoy los niños parecen nacer sabiéndolo todo. A una edad cortísima se les pone en las manos un teléfono celular. Y hay que ver cómo esos niños, lejos de asustarse o extrañarse, comienzan a apretar aquí y allá y acaban manejando ese teléfono mejor que nosotros. Creo haber reconocido dos elementos que trastornaron definitivamente el mundo de los juguetes, dice Sandra Petrignani. La irrupción de la electrónica y el negocio de la infancia. Esa es una frase que duele. El negocio de la infancia. ¿Por qué? Porque obviamente los comerciantes se dieron cuenta de que en la infancia había un gran negocio y comenzaron a fabricar juguetes con ese propósito. En ambos casos, el juguete se convirtió en algo complejo. Nosotros, dice Sandra, podíamos jugar durante horas lanzando piedritas hacia arriba y atajándolas con las palmas o con el dorso de las manos. Es cierto, uno se entretenía con cualquier bobería. Yo me recuerdo a mí mismo en el portal de mi casa, en la acera de mi casa, o en el portal de la casa de un amigo o de varios amigos, entreteniéndonos con cualquier cosa, tirando piedras a ver si caían dentro de una lata. Por ejemplo, ni hablar de los barcos de papel, en las zanjas, en las cunetas. ¿Y qué dice Sandra? Un chico de hoy, en cambio, se aburriría en 5 minutos. Claro, porque también ha pasado algo, amigos. También ha pasado algo. La percepción del tiempo ha cambiado para todos, para los adultos y para los niños. Y tenemos una avidez de cosas constantemente nuevas que nos impide disfrutar de lo que ya tenemos entre las manos. La escritora italiana no duda en afirmar, refiriéndose a los niños actuales, son más solitarios y necesitan aparatos para hacerse compañía. TV, computadora, PlayStation. Qué verdad tan grande también. Necesitan aparatos para hacerse compañía. No saben quizás pasar un mediodía coloreando un libro. No, eso les parece completamente banal, sencillote, aburrido. Necesitan un aparato. Tienen con los juguetes una relación de propiedad coleccionista más que afectiva. No quieren a los juguetes, no aman a los juguetes. Ya no existe esa muñeca precisa, aquel único osito, sino una serie de muñecas, una serie de ositos, en una multiplicación sin fin, creada y estimulada por la industria y la publicidad, que logran hacer del chico un consumidor esclavo de necesidades inducidas. Bueno, podríamos pasarnos media hora comentando esas frases, ¿no? Convertir a los niños en consumidores esclavos de necesidades inducidas. El mercado, señoras y señores, nos tienta al punto de convertirnos en esclavos suyos. Todo queremos tenerlo ¿Por qué? Porque a ello nos induce el mercado. De todas formas, continúa diciendo Sandra, estos son discursos sociológicos, reflexiones a las que inevitablemente me ha conducido la escritura de este libro, pero no explican lo esencial, ni la suerte del libro en Italia y en otros países. Creo que lo atractivo es justamente el uso que hice del juguete como medium, el proponerlo como un objeto especial, mágico, sagrado. Qué bonito es eso, ¿verdad? Vuelvo a pensar en los objetos artesanales. Yo echo de menos aquel objeto que hacía un señor que vivía, no sé, en una esquina de mi pueblo y que no existían en ningún otro lugar del mundo, solo allí, en ese pueblo mío, porque no eran juguetes que el mercado me inducía a comprar o nos inducía a comprar, sino que nos atraían por la curiosidad, por la sencillez, por la nobleza que había en esos juguetes hechos a mano. Es una manera de entrar en contacto con la parte infantil del ser humano, dice la autora italiana, porque el comportamiento de los chicos puede cambiar y el mundo cambia en torno a ellos, pero lo que no cambia es la parte más tierna y secreta que resiste dentro de nosotros y que en la edad infantil estuvo más cerca del gran misterio del que todos venimos y al que todos estamos destinados a volver. Bueno, qué gran verdad es esa. El comportamiento de los niños puede cambiar. El mundo no cesa de cambiar en torno a ellos, pero lo que no cambia es algo que hay en lo más profundo del ser humano. Esa edad infantil que estuvo más cerca del gran misterio del que todos venimos y al que todos estamos destinados a volver. ¡Qué bella frase es! Nos da a entender que el niño, no solo el que dejamos atrás, sino el que está dentro de nosotros, está más cerca de descubrir el misterio de la vida que el adulto.
Barrio de Belgrano, Caserón de Texas, ¿te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviré. Venciendo al arcano, nos llama mamá. Nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un vals. Revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón
abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano. En aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Venciendo al arcano, nos llama mamá.
Hemos escuchado a María Graña interpretar una preciosa canción argentina titulada Caserón de Tejas. Una canción donde se nos cuenta cómo un par de hermanos regresan a la casa de sus abuelos y ven allí el piano que vieron de niños. Belgrano, por cierto, es un barrio importante, tradicional, de Buenos Aires. Entre los muchos juguetes que Sandra Petrignani reúne, describe y utiliza como trampolín a sus reflexiones en este libro suyo titulado así, Catálogo de los Juguetes, está la plastilina. La plastilina. Yo me pregunto si los niños cubanos de las últimas décadas han tenido acceso a la plastilina. ¿Hay plastilina en Cuba? En mi casa, de niño, se le llamaba la plastilina masilla. Pero escuchen lo que dice la autora en su libro y fíjense cómo de pronto el juguete se llena de interés. Antes de la plastilina, viene la tierra ablandada con agua. Se mezcla, se amasa con la palma, se corta y divide, se hacen albóndigas. Las manos se ensucian, las uñas se ensucian, incluso los brazos. Claro, a los niños les gusta jugar con la tierra mojada, con la tierra húmeda. La plastilina, dice esta autora, es la versión limpia de esta manipulación. El juego preliminar consiste en pasar de la dureza del bloque, está hablando de la plastilina, apenas liberado del celofán que lo cubre, a la blandura obtenida después de mucho apretar y estrujar. Llegado a este punto, cuando la materia es dócil entre los dedos, nace la criatura. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con los juguetes. Espérenos.
Estás escuchando Entre Nosotros. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros.
Es la medianoche, el ruido ya se va. Tomo de mi caja los patines. ¿Cómo quedamos, amigo? Ya nos vamos a recibir la señal. La luna atraviesa, se ríe con la ciudad. Invita a patinar por la Alameda. Seamos valientes y juntos vamos pronto a conquistar. La vida rápida, vamos viviéndola. Nos vamos tímidos, corramos libres. Sin los semáforos, huyamos rápido. No estemos quietos, invitemos a la gente a patinar. Vamos paseándonos por las glorietas con los audífonos. Oigamos música como sonámbulos y sin obstáculos.
amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Me pregunto cuántos de ustedes han identificado a este cantante que acabamos de escuchar. Bueno, este cantante es Luis Miguel. Luis Miguel, niño todavía, interpretando una canción titulada Tomemos los Patines. Como todos saben ya, hoy estamos dedicando el programa a los juguetes y estamos comprobando cómo hablar de los juguetes puede ser hablar muy en serio, de nosotros, del mundo, de la época que nos ha tocado vivir, etcétera, etcétera. Pero antes de continuar jugando, entre comillas, yo quiero darle las gracias a Jaime Almiral, nuestro talentosísimo productor, un artista, por su colaboración, y también a un gran amigo y excelente ingeniero de sonido, Víctor González. Qué alegría me da siempre trabajar con gente como esta. Quisiera recordarles que Entre Nosotros se está repitiendo todas las noches de lunes a viernes a las 9 en punto. Y quisiera recordarles también, como suelo hacerlo, el correo electrónico de nuestro programa para que me escriban y me envíen comentarios, peticiones, observaciones, quejas, descripciones de lo que está pasando allá en Cuba. Ya saben cuánto nos interesa todo eso y cómo cualquier día reunimos todos esos testimonios y hacemos un programa donde el guión lo escriben ustedes. Nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Estamos hablando de un libro titulado Catálogo de los Juguetes, escrito por una autora italiana que nos estaba hablando ahora hace un momento de la plastilina. La plastilina, ese juguete maravilloso, duro primero, blando después, con el que según ella nace la criatura. Esa es una frase clave, ¿verdad? Qué maravilla que uno con un poco de plastilina, de esa sustancia, de esa materia blanda, uno de repente pueda hacer lo que parece un elefantico, un rostro, un gato. Qué oportunidad tan maravillosa se le da al niño de comenzar a crear con un pedazo de plastilina. Y escuchen ahora lo que dice Sandra Petrignani, la autora de este libro. Se dice que el ser, ese ser con S mayúscula, se está refiriendo a Dios. Se dice que el ser, solo en su esencia, se aburría. Es decir, se dice que Dios, antes de crear el mundo, estaba solo consigo mismo y se aburría. Comenzó entonces con la materia informe a construir juguetes. ¡Qué bonito! Comenzó con el caos a construir juguetes. La pelota del sol, la pelota de la tierra, la pelota de la luna, las pequeñas alhajas de las estrellas, es decir, las pequeñas joyas de las estrellas y todas las cosas terrestres. La forma redonda, dice la escritora italiana, es la primera que se obtiene. Después de la pelota se pasa al cuadrado y al cilindro. Oprimiendo la mano abierta sobre un bloquecito de plastilina, se obtiene una milanesa en la que quedan inscritas las líneas de la mano, las líneas de la vida, del destino, del corazón, del intrincado entrecruzamiento de líneas que detentan el secreto de futuros encuentros, pasiones, enfermedades, el centro engañoso de la existencia. Fíjense ustedes, amigos, cómo a partir de un pedazo de plastilina, esta mujer echa a volar la imaginación y nos describe el encanto de ese juguete. Sí, efectivamente. Quien pone la mano, el niño que pone la mano sobre un pedazo de plastilina ya blando, inscribe en esa plastilina las líneas de sus manos, donde según el hombre, o algunos hombres, está escrito nuestro destino, ¿verdad? La plastilina, sigue diciendo Sandra, tiene un olor que les gusta a los niños y que la pone por encima de otros materiales inventados sucesivamente con el fin de darle forma a lo informe. Efectivamente, la plastilina huele rico. A mí me encantaba el aroma de la plastilina y eso la pone por encima de otros materiales inventados para que los niños también traten de darle forma a algo. Son materiales naturales, dice la autora, que ingeridos no hacen mal. Claro, después de la plastilina surgieron una serie de juguetes parecidos a ella que el niño podía meterse en la boca y que no le iban a causar ningún daño. Pero quedan reducidos a harina, efectivamente. Esos otros juguetes parecidos a la plastilina, cuando uno los aprieta mucho, se secan. Y se hacen polvo, harina fácilmente, se vuelven rígidos. Sobre todo, dice Sandra, no oponen esa resistencia inicial que poco a poco es vencida por el trabajo tenaz de los dedos. Qué bonito es eso. El niño, para poder convertir la plastilina en un material con el que darle forma a distintas criaturas, tiene que luchar un poco con ella. ¿Para qué? Para que la plastilina se ablande. La plastilina amasada responde a esto con elasticidad y calor especial. Me parece, señoras y señores, estar amasando en este momento un pedazo de plastilina. ¿Cómo responde a ese amasamiento? Perdónenme el disparate. ¿Cómo responde la plastilina? Bueno, con elasticidad y calor especial. Por eso, dice Sandra, tantos niños llevan pelotitas de plastilina en los bolsillos y meten las manos y las manipulan para distraerse, para concentrarse, para calmarse. ¿Vale o no vale la pena leer un libro como este, dedicado a algo tan engañosamente infantil como un juguete?
De niño tuve un gato y un libro de piratas, dinero en los bolsillos que a mi padre robaba. Una maestra terca que siempre me golpeaba, un arco iris loco y un caballo de madera. La infancia son recuerdos, la tierra conquistada, un árbol de naranjos, batallas amorosas con niñas mariposas del reino de las rosas. La infancia es un amigo que se va. Mi padre un jardinero, un pueblo de palabras, el piano de la abuela tan lleno de nostalgias. La hija del vecino, primer juego de amantes, el patio de la casa que una vez sirvió de cama. La infancia son recuerdos, la tierra conquistada, un árbol de naranjos, batallas amorosas con niñas mariposas del reino de las rosas. La infancia es un amigo que se va.
Amigos, ha sido Emmanuel interpretando una bella canción titulada La infancia. Yo estoy seguro de que todos ustedes, todos recuerdan el juguete o los juguetes que prefirieron cuando eran niños. Y estoy seguro también de que si ustedes compararan esos juguetes con los juguetes actuales, iban a advertir que algo ha cambiado. Y que ese cambio es un reflejo de los cambios que se han producido en la sociedad. Para mí, tengo que decirlo, fabricar un rumrum hace muchos años o hacer un tirapiedras era motivo de felicidad. ¿A cuántos niños actuales podría interesarles un rumrum? ¿A cuántos? ¿Un yoyo? ¿A cuántos? Yo estoy seguro de que el niño que fui tiene más afinidad con los niños italianos de su época que con los niños cubanos y norteamericanos actuales. Lo que me lleva de repente a preguntarme si la patria no será, además de un país, una época. ¿Por qué? Porque estoy seguro, insisto, de que yo tengo más afinidad con los niños italianos de mi época que con los niños cubanos actuales. Como muchos de ustedes saben, en muchos países, entre la visita de Santa Claus, pasada la medianoche del 24 de diciembre, y el Día de Reyes, o sea, la mañana del 6 de enero, entre esos días todo es juguete, en comercios y hogares, en plena calle y en la expectación, por supuesto, de los niños. Y José Martí, siempre Martí, exiliado en Nueva York, aún abrumado por un sinnúmero de preocupaciones, José Martí no era insensible al encanto de estos objetos. Haya poesía, y la hay en una casa de juguetes, anotó Martí en uno de sus cuadernos. Repito, haya poesía, es decir, encuentra poesía, y la hay en una casa de juguetes. Martí estaba seguro de que la belleza y el misterio pueden habitar las jugueterías. Recuerden ustedes que en la Edad de Oro hay un cuento cuya protagonista es una muñeca negra. Recuerden ustedes que hay otra muñeca sin brazos a punto de ser sepultada en la arena de una playa neoyorquina en el poema Los Zapaticos de Rosa. Y que esta es una muñeca que le inspira piedad a Martí. Y qué mala Magdalena con tantas cintas y lazos a la muñeca sin brazos enterrándola en la arena. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes se recuerdan esa estrofa. La Navidad norteamericana, señoras y señores, es una juguetería. Y Martí, que sigue los pasos de los padres que aprovechan la caída de la tarde para ir en busca de los juguetes con los que sueñan sus hijos, Martí no solo sabe cuáles de esos juguetes están al alcance de las diversas clases sociales de Estados Unidos, sino sabe también la procedencia de cada uno de esos juguetes. Los hay franceses, alemanes, y estos juguetes de Estados Unidos, dice Martí, graves y útiles como el pueblo que los creó. Ahí tienen ustedes otra frase ante la cual hay que detenerse. Los juguetes en Estados Unidos tienen una utilidad. ¿Por qué? Porque sitúan al niño en una línea de comportamiento que le va a ser útil cuando sean adultos. ¿Y cuáles son esos juguetes a los que Martí se refiere? Esos juguetes graves y útiles. Aquí tienen su lista, la lista de Martí. La bomba de incendios, la imprenta en miniatura, la locomotora de vapor con vapor de veras, la máquina de aserrar, el molino de trigo, la draga de petróleo, el taller del herrero con toda su maquinaria perforando, silbando, torneando, cepillando el hierro. Esos son los juguetes.
Mi marioneta hoy descansará, pues mañana otra función volverá. ya descansan las palomas y en la caja que pintamos se duerme la oveja sola y a la hierba se ha vestido de brillos y de amapolas. Duerme, marioneta, que mañana otra función volverá.
Ya los duendes
se han dormido, ya descansan las palomas y en la caja que pintamos se duerme la oveja sola.
Sido Liuba María Hevia y Vivian Ramos interpretando bellamente Nana a mi marioneta. Es la Navidad de 1887, señoras y señores, 1887, y Martí no pasa por alto la naturaleza que los juguetes, esos objetos infantiles que reflejan las actitudes de la sociedad que los fabrica, no pasa por alto esa naturaleza. No pasa por alto las transformaciones que tienen lugar en ella, sobre todo aquellas transformaciones que atañen a la conciencia. Escuchen lo que dice Martí a partir de unos juguetes. Las alcancías mismas, de hierro todas, no son ya figuras de negros hambrientos que se tragan el centavo entornando de gusto los ojos. Ni irlandeses de corbata verde que apuran la moneda en el vaso que se llevan a la boca con gesto regalado. Este año, dice Martí, 1887, las alcancías nuevas son un águila que pone el centavo de su pico en el nido en que tienden el cuello sus hijuelos. Déjenme leerles otra vez este párrafo. Es prosa de Martí y es prosa difícil de leer en voz alta y a la que hay que regresar para uno poder extraer todo el jugo que esta prosa tiene. Las alcancías mismas, dice Martí, de hierro todas, no son ya figuras de negros hambrientos que se tragan el centavo entornando de gusto los ojos. Las alcancías no tienen ya la imagen de un hombre de la raza negra, ni la imagen de esos irlandeses de corbata verde que apuran la moneda en el vaso que se llevan a la boca con gesto regalado, es decir, como regodeándose en lo que están bebiendo. Este año, dice Martí, las alcancías nuevas son un águila que pone el centavo de su pico en el nido en que tienden el cuello sus hijuelos. Amigos, el racismo y la xenofobia, el odio al extranjero, perdían terreno en Estados Unidos. Martí lo notaba, y los juguetes reflejaban esos cambios. La patética figura del hombre negro que saboreaba como si se tratara de un bocadito de lujo, la migaja de dinero que le echaban a la boca, y la figura del irlandés bebedor y payaso, eran sustituidas por la figura de un águila símbolo de este país, una criatura que lejos de utilizar la limosna, la moneda para saciar su apetito o satisfacer un vicio, le daba a esa moneda el más noble de los usos. Esa moneda servía en esa alcancía para alimentar a sus hijos.
Pasado, aunque todo ya cambió, siempre siguen a mi lado, siempre siguen a mi lado, siempre están donde estoy yo.
Las cosas simples de la vida jamás se pueden olvidar, y con el paso de los años se quieren cada día más. Las cosas simples de la vida vuelven un día sin llamar, trayéndonos esos recuerdos que sin querer te hacen llorar.
Y así, amigos, con Pimpinela interpretando las cosas simples, vamos a poner fin al programa de hoy. No despreciemos los juguetes. Cuando un niño destroza un juguete, decía Víctor Hugo, es porque está buscándole el alma. Nada que ver con los hombres que destrozan un país o destrozan las vidas de otros hombres. Hasta pronto.
Hoy ha vuelto a mi memoria la nostalgia de tu amor.
Las palabras, las historias que mi padre me dejó. Y aunque todo esté tan lejos, aunque todo ya pasó,
al mirarme en el espejo, al mirarme en el espejo, hoy los vi a mi alrededor.
Las cosas simples de la vida jamás se pueden olvidar, y con el paso de los años se quieren cada día más. Las cosas simples de la vida vuelven un día sin llamar, trayéndonos esos recuerdos que sin querer te hacen llorar.